noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Pues lo logramos, llegamos al mes de septiembre, es el viernes primero de septiembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos arribando al Centro Internacional de Convenciones aquí en Campeche para escuchar el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
IMSS Bienestar, que va a atender a más de 50 millones de mexicanos. Se redujo la pobreza y la desigualdad, algo que no ocurría en México desde hacía décadas. Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, corrupción y derroche.
Aquí vino a dar su quinto informe de gobierno como un acto de amor y de esperanza para todos. Nunca en la vida se había dado un informe que no fuera en la capital de la ciudad.
Nos encontramos aquí reunidos los gobernadores. Estuvimos acompañando al presidente López Obrador en su quinto informe. Resultados extraordinarios.
Una vacilada los informes del presidente, no lo terminé de escuchar. Eso de que van a producir hoy petrolíferos en una refinería que ni siquiera han iniciado las pruebas. Bueno, es engañarle a la gente, no veo la necesidad.
En el país siempre habrá pendientes. Sí, claro, va a Badiraguato. Ahí vamos a inaugurar la carretera que va a Parral. Ya está terminada, ya la concluimos, fue el último tramo.
¡De fiesta!
Diego.
¡Ahí va, amigos! ¡Ahí va el Tren Maya! ¡Wow, amigos! ¡Ahí, presidente!
Ahorita con tantita lluvia, porque de todos los lados se queda el agua. Hemos traído a las empresas a que vean las afectaciones que nos han hecho y nos han dado nada más cuentos.
Estoy seguro que lo va a hacer de manera inmejorable. Están todavía por decir eso.
Estas son las recetas las que me entregó Cofepris. En general, el problema es esta persona que está ensañada conmigo.
Y moviéndonos al ritmo de los 70s, el día de hoy el hermano mayor de los Bee Gees, el gran Barry Gibb, cumple 77 años. Barry Gibb recibió hace 5 años el título de caballero, es decir, ya es Sir Barry Gibb, y bueno, pues hoy hay que recordarlo, hay que enaltecer su obra y por supuesto escuchar parte de sus grandes éxitos setenteros, que vaya que rompieron todo pues orden en las listas de la música en aquel momento. Y siguen siendo fundamentales en fiestas y en momentos especiales. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que ocurrió en Campeche, lo que está ocurriendo también en otros temas de la agenda nacional. Hay que estar muy atentos a la instalación del periodo ordinario de sesiones que viene. Habrá dos mujeres encabezando los poderes de la Unión en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Todo eso y mucho más juntos. 5-5, muévanse al ritmo disco y regresamos.
En un momento regresamos. minutos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
You should be dancing, de los Bee Gees. Hoy está cumpliendo Barry Gibb 77 años y bueno, pues estamos reconociendo el terreno del fin de semana, el primero del mes de septiembre, y ya está de bajadita el año, ya a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ni qué decir, ¿eh? Para muchos ya la perspectiva del año comienza ya a descender, y informativamente hablando hay mucho que destacar. Comienza un periodo importante en el Congreso, comienza la discusión del propio presupuesto, y por supuesto también hay que detenernos en lo que sucedió allá en Campeche. Pero antes vamos con información de última hora, prácticamente lo que conocimos hace unas horas, mi querido Juan Antonio Jiménez. Hay que recordar y hacer un poco de contexto: el titular de la Fiscalía de Morelos, quien hoy es exfiscal, Uriel Carmona, fue detenido. Recordará usted un operativo importante allá en el estado de Morelos, en la capital, en Cuernavaca. Se le acusa de haber obstruido la ley en torno a una investigación por posible feminicidio. Ya hay una investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Hubo una contradicción en un estudio forense que se realizó en una autopsia a una de las víctimas. Para la Fiscalía del Estado de Morelos habría existido una broncoaspiración, lo que había ocasionado la muerte de una joven, de una mujer. Fue localizada en una carretera en el estado, muy cerca de Tepoztlán, pero sin embargo la familia no estuvo conforme con ese resultado, con ese estudio. Pidió realizar un segundo estudio, y en el estudio de la propia Fiscalía de la Ciudad de México, ahí se dieron cuenta que había golpes contusos, y esta fue la manera en la cual comenzaron a chocar ambos estudios forenses. Y bueno, pues hoy conocemos la historia. Hubo un operativo, fue detenido el fiscal, fue trasladado a la Ciudad de México a través de un helicóptero de la Secretaría de Marina, pero hoy un juez acaba de decidir algo importante. ¿De qué se trata, Juan Antonio Jiménez? Te saludo y te abrazo. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Nada más la corrección: no fue un juez, fue unos magistrados del 10º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito fiscal. Aquí hay que destacar que el día de hoy sesionaron y determinaron dejar en libertad al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Esto debido a que resolvieron un recurso de queja que había sido interpuesto contra la determinación del juzgado 4º de distrito de amparo en materia penal de aquí de la Ciudad de México. Hay que recordar que, como bien lo señalas, precisamente en el momento en que él es detenido, lo primero que dicen es de que no lo pueden hacer porque tiene fuero constitucional. Entonces solicitó la defensa de Uriel Carmona, pues aquí la protección de la justicia federal ante el juzgado 4º de distrito, el cual lo único que hizo, se lavó las manos y dijo que era cuestión del juez de control del reclusorio, del que estaba llevando a cabo la carpeta de investigación. Entonces por eso es de que está esta queja en contra de este juzgado de amparo. Resolvieron precisamente a través de la magistrada Elisa Macrina Álvarez Castro, la defensa precisamente se comunicaba de que la presencia se interpuso la queja porque este juez no había otorgado la suspensión para que los efectos que se habían solicitado, que son los que había dado ahora este colegiado. De esta manera, bueno, pues resuelven darle la libertad. Se espera que, pues ahora sí que en las próximas horas, no tenemos una hora, Jaime, pero lo tienen que dejar en libertad. Vamos a esperar también si no salen por ahí en la Fiscalía Capitalina con alguna nueva orden de aprehensión o alguna situación. Pero aquí lo lógico que nos acaban de decir los magistrados es que lo tienen que dar en libertad inmediata. Así que nosotros vamos a estar al pendiente para saber hasta qué hora lo pueden dejar ya en libertad, porque ella tiene este beneficio. Aquí hay que recordar que se violó el fuero constitucional que tenía, pusieron muchos peros, pero a fin de cuentas tenía fuero constitucional este señor, y bueno, pues ahora ahora ya le están dando la razón, una segunda instancia, y nosotros vamos a quedar pendientes aquí en este reclusorio sur. Por cierto, esta zona de la Ciudad de México está realmente, la vialidad está imposible.
Colapsada, sí, ha sido un día difícil el día de hoy, ya ni qué decir de lo que ocurrió en la zona de la México-Pachuca y toda esa región de la el Valle de México con esa protesta de transportistas que más de 8 horas estuvieron pues desquiciando la zona, también cansados de todo lo que ocurre en torno a la violencia, lo que ocurre también por las manifestaciones de grupos criminales en la zona que no los dejan trabajar o bien les exigen cuotas, así que un día muy complicado en la circulación. Entonces, estamos ante una eventual pues liberación inmediata. El exfiscal fue aprehendido el pasado 4 de agosto, ni el mes lleva, y estamos ante esta situación. Pero también, como bien lo comentas, Juan Antonio, podemos estar en un escenario donde la Fiscalía de la Ciudad de México puede buscar, o a través de otras fiscalías, alguna acusación, alguna investigación, y tenderle nuevamente el guante a las afueras del reclusorio y volverlo a regresar. Pero eso hay que ver qué es lo que sucede en las siguientes horas, Juan Antonio.
Sí, porque era la única acusación que tenía el fiscal de Morelos era esta de obstrucción, un delito que, por cierto, no es considerado como grave y que ya incluso en el juzgado de amparo le había señalado que de las 14 medidas cautelares era la prisión preventiva justificada, la cual se le dictó, era la que menos tenían que haberle impuesto. Sin embargo, aquí está, encarcelado este hombre, y bueno, pues ahora ya una segunda instancia a través de unos magistrados, pues están dándole la razón que efectivamente no tenían ni por qué encarcelarlo, ni siquiera llevarlo a juicio por tener fuero. Así vaya, que bueno, pues vamos a ver este enredo, que realmente está más complicado que un show de Viruta y Capulina.
¡Qué cosa! Vamos a ver qué sucede en este, y cómo se desenlaza toda esta situación. Juan Antonio, gracias, cuídate mucho, buenas tardes.
Estamos pendientes, Jaime, de lo que pueda ocurrir en las próximas horas.
Cuídate mucho.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya le decíamos que comienzan los trabajos de la 65ª legislatura. Ya se encuentra en el recinto de San Lázaro la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien es la encargada de llevar el quinto informe de gobierno, la glosa del informe, todos los trabajos que vienen a continuación. Maru Rojas, tú te encuentras en el recinto porque también se esperan los posicionamientos de los partidos políticos. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Jaime? Muy buenas tardes. Pues el Día del Presidente, es histórico que este 1 de septiembre cada año se ha convertido en esta fecha. Recordarás que antes los presidentes llegaban a la máxima tribuna del país a decir el estado de la nación, y hoy, pues desde Vicente Fox no ha sido así, y ahora pues la secretaria de Gobernación, que ayer en una acuerdo de ambas mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, logran cederle 3 minutos, como sucedió el año pasado a Adán Augusto. Recordarás que los 2 primeros años fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un salón adjunto, con discurso, sí, pero en un salón adjunto de protocolo. El tercer año, tercer y cuarto año, fue Adán Augusto, en un salón adjunto el primer año, y por fin en el pleno el año pasado se le dieron 3 minutos, no dio más que lo importante, que entregaba el documento, que es constitucional. Pero hoy Luisa María Alcalde tendrá estos 3 minutos que deberá aprovechar al máximo, porque el Día del Presidente se convierte en el Día del Aspirante. Pocos medios de comunicación siguieron la llegada de Luisa María Alcalde, que entraba a este recinto al mismo tiempo que por otra puerta llegaba Xochitl Gálvez, a reunirse primero con los priistas y después con los panistas. Quien va a ser su coordinador de campaña llegó mucho antes, Santiago Cris Miranda. Le preguntamos que sería difícil controlar con una aspirante del tamaño de Xochitl Gálvez el orden en el pleno, cuando pues los que estén a favor de su candidatura comiencen a gritar presidenta y quizá la oposición, o los morenistas, perdón, quieran acallarlos. Entonces, ¿cómo controlar, cómo no evitar el desorden? Y él respondió lo siguiente.
Daría lo que fuera por hoy estar presidiendo la mesa. Tenemos una gran presidenta, que es la diputada Marcela Guerra. Es alguien de muchísima experiencia, ha sido varias veces diputada, senadora, y estoy seguro que lo va a hacer de manera inmejorable.
Xochitl Gálvez posiciona a su partido hoy como senadora.
Están todavía por decidir eso.
¿Y qué decidieron, Maru?
Después de que concluimos esta grabación, fuera de micrófonos nos confirmó Santiago Krill que no solo posiciona al PAN, sino también al PRI y al PRD, que se darán su espacio del Senado de la República, con lo que su tiempo de 10 minutos se triplica a 30.
Wow.
30 minutos hablará en tribuna Xochitl Gálvez, 3 minutos Luisa María Alcalde, y hoy los reflectores, te digo, están con la aspirante del Frente Amplio Opositor. Platicamos rápidamente, te comento, con Juan Cepeda. Él dijo que será parte cohesionadora para que Movimiento Ciudadano se una al frente, y también platicamos con el propio Dante Delgado, que ya ingresó al recinto y al salón de plenos, y dijo que sí se va a unir, pero con los ciudadanos, no con membretes de partido.
Dado que muchos sectores de la población acelere que las definiciones se tomen de antemano, pero hay una clara violación de las leyes electorales de uno y otro bando. Ambos han disfrazado con figuras que no existen en la ley electoral a sus candidatos.
Maru, pues vamos a estar...
¿Ese es Juan Cepeda? Vamos a estar pendientes.
Vamos a estar muy al pendiente, mi querida Maru, de lo que ocurre y, por supuesto, de los posicionamientos de los partidos y también cómo se comporta, en este caso, pues los partidos de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, en cuanto tome la voz Xochitl Gálvez. Veremos qué ocurre, Maru. Atentos a tu crónica y mañana, ¿eh?, te la esperamos ahí en el programa del fin de semana. Tienes la puerta abierta. Gracias, Maru. Abrazo grande.
Gracias, Jaime. Buen día.
Muy buenas tardes a Maru Rojas. Oiga, tengo boletos para los Pumas Femenil, Pumas León, mañana en el Estadio Ciudad Universitaria a las 12. 4 pases dobles. ¿Les parece? En unos segundos les doy los números telefónicos para que marquen de inmediato y se ganen esta invitación.
En un momento regresamos juntos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Vamos con la información. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su quinto informe de gobierno. En la línea telefónica se encuentra Valeria Moy. Ella es la directora del IMCO, a quien saludo y abrazo. Valeria, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy buenas tardes. El gusto es mío.
Oye, Valeria, a ver, acompáñame a escuchar mensajitos del presidente que dio para que nos ayudes a contextualizar lo que sucedió económicamente hablando el día de hoy. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Vamos a arrancar con este tema, gasolinas, un tema que tomó el presidente hoy en este su quinto informe de gobierno.
El plan es que el año próximo no compremos gasolinas ni diésel en el extranjero y que se procese aquí todo el petróleo crudo para darle valor agregado a nuestra materia prima, mantener precios bajos de combustibles en beneficio de los consumidores.
Valeria, ¿posible tener el próximo año la autosuficiencia energética con estas características?
Pues no, la verdad es que no, así con datos muy duros simplemente no va por ahí la cosa. Mira, incluso aunque Dos Bocas empezara a refinar hoy mismo, como dijo el presidente, que ya iba a refinar y demás, cosa que no es cierta porque de entrada tiene que haber un periodo de pruebas que todavía no se concreta en Dos Bocas, pues de todas maneras, o sea, nosotros importamos en México el 74% de las gasolinas que consumimos. Entonces, aunque Dos Bocas produjera su máxima capacidad hoy mismo, pues no, Jaime, definitivamente no nos daría para tener esta cosa de autosuficiencia energética. Pero además, yo creo que hay otro tema. ¿Qué le importa al consumidor mexicano? ¿Que la gasolina sea buena, bonita o barata? ¿O de dónde sale esa gasolina? Yo creo que hay dos cosas distintas que tendríamos que empezar a evaluar. Y no necesariamente refinar es un buen negocio. Y no necesariamente refinar en México es un buen negocio. Entonces, creo que tendríamos que analizar las cosas con más detalle. Refinar, por lo pronto, es lo que más le cuesta a Pemex dentro de los negocios o no negocios que hace Pemex. En refinación es donde más pierde dinero. Entonces, pues yo no sé si eso es lo que más le importa al consumidor mexicano, a que siempre tenga disponibilidad de una gasolina de buena calidad y a buen precio.
A ver, ahora escuchemos porque el presidente habló sobre salud. Reconoció que ha sido difícil la situación en el sector y más por el COVID-19. Lo dijo así.
Nos demoramos por la mala situación del sector salud, por la corrupción y también por la pandemia. Eso no podemos olvidarlo. fue muy doloroso y echamos a andar el sistema de salud. Nadie se quedó sin ser atendido. Conseguimos más de 200 millones de dosis de vacunas. Fuimos de los primeros países en el mundo.
Valeria, no hace mención de que había un seguro popular, lo desmontan para poner un Insabi que no funciona y posterior a ello tenemos un IMSS Bienestar. Valeria.
No, bueno, y me parece esta cosa que menciona el presidente y que además ya lo han repetido en varias ocasiones, de nadie se quedó sin atención, todo el mundo tuvo acceso a una cama y atención médica. Por favor, Jaime, creo que todos conocemos desafortunadamente a alguien que se quedó sin atención y alguien que murió por precisamente que no fue atendido en las condiciones en las que tendría que haber sido. Mira, yo creo que ahí las cifras hablan por sí mismas. Más de 50 millones de mexicanos dicen, con los últimos datos de la ENIG, de la Encuesta Nacional de Ingresos a los Hogares, que no tienen acceso a un sistema de salud. Entonces, pues ahora sí que el presidente puede decir lo que quiera, pero hay 50 millones de personas que dicen otra cosa completamente distinta. Y yo creo que en este caso, entre lo que diga una persona y lo que diga 50 millones, creo que creo más en lo que dicen 50 millones.
En este espacio hemos abordado, Valeria, estamos platicando con Valeria Moy, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, lo que tiene que ver con las medicinas, el abasto de las mismas y esta solución que está buscando el presidente de una gran farmacia que podría tener su lugar de residencia aquí en la Ciudad de México. Lo dijo así.
Vamos a tener una farmacia en la Ciudad de México, donde van a guardarse todos los medicamentos, todos. No va a faltar uno. De modo que si en un centro de salud, en un hospital, no hay un medicamento, se va a hablar a esa farmacia central y en 24 horas va a llegar.
¿Será la solución para el desabasto de medicamentos y todo lo que ha ocurrido con la compra de estos productos, Valeria?
Jaime, llevamos 5 años en esta administración y no hay ibuprofeno. Dime si el tema de una gran farmacia, grande, con todos los medicamentos va a resolver cualquier problema. Por supuesto que no, el tema es mucho más complejo de resolver. No es un tema únicamente de recursos, es un tema de infraestructura institucional, de arquitectura institucional, de esos sistemas médicos que tenemos completamente rotos en el país. Yo creo que por supuesto que el tema no se con una gran farmacia que tenga todas las medicinas del mundo, pues simplemente ya vemos que esa no es la solución, no lo ha sido y no lo es en ninguna parte del mundo. Yo creo que además, digo, ya en un mundo ideal, pensando en el mundo que nos gustaría, no tendríamos que pensar en una gran farmacia, sino cómo le hacemos para prevenir y no necesitar esa gran farmacia. Y creo que esa es una discusión que ya no esperaría yo de tener del presidente, pero sí quizás de los futuros candidatos, ¿no? ¿Cómo claro. Le hacemos para prevenir en lugar de estar pensando en cantidades o más hospitales o más recursos o más medicinas, sino cómo le hacemos para mejorar la salud pública?
Y sería bueno que los escucháramos, porque ahorita en estos meses se van a estar discutiendo recursos públicos para comprar eso. Las medicinas se anticipan, Valeria, tú lo sabes más que nadie. Totalmente, hay que formarse totalmente. En una fila a nivel mundial, donde si tú te vas retrasando en esa fila, vas teniendo el problema de abasto. Así te llames México, te llames Canadá, te llames como te llames, tú tienes que anticiparte a todas estas circunstancias. Valeria, hay un tema que quizá no salga en el ámbito económico, pero que sí la economía lo registra y lo registra bien. El tema del Estado de Derecho. Nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de lo que ellos ven como una necesaria reforma al Poder Judicial, pero lo tocó de esta manera.
Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo.
Valeria, mucho se ha hablado, analistas, expertos jurídicos, que esa no sería la solución.
Pues por supuesto que no, lo que menos queremos, o sea, lo que vemos nosotros desde el INCO en temas de respeto al Estado de Derecho, de desarrollo, de deterioro institucional, pues está profundamente relacionado con las capacidades institucionales. Y en muchas ocasiones lo que hemos visto, incluso a nivel internacional, nos dicen, oye, este México tiene la mejor legislación al respecto, pero desafortunadamente esa super legislación no se aplica o la forma en la que se está aplicando no es la correcta. Yo no sé, Jaime, y lo planteo de verdad como una duda, sí un cambio en la Constitución o un cambio en la Suprema Corte o un cambio en la forma en la que operan los jueces, pues nos llevaría a tener productores de limón, por ejemplo, que no fueran extorsionados por el crimen organizado, o productores de aguacate que no les pasara lo mismo, o productores, por ejemplo, de artículos para la construcción en el Estado de México, porque significativamente estamos viendo que cada vez más el crimen organizado está tomando actividad económica, entre comillas, normal. Yo creo que estamos viendo ahí un deterioro bien importante que no creo, Jaime, que vaya por cambiar la Constitución o cambiar la forma en la que se ponen, se asignan a los jueces. Yo creo que el tema es muchísimo más complejo. Hombre, ojalá se resolvieran las cosas de esa manera, pero creo que todos sabemos que no.
Valeria, algo que tú has reconocido de este gobierno, y hay que también señalarlo, es lo que tiene que ver con el combate a la pobreza y el último registro que se dio a conocer con el Coneval. El presidente lo destacó al final prácticamente de su mensaje, dijo lo siguiente.
Se redujo la pobreza y la desigualdad, algo que no ocurría en México desde hacía décadas. Tanto la información dada a conocer por el INEGI como la del Coneval coinciden en que de 2018 a 2022 la reducción de la tasa de pobreza fue de 5.6%, al pasar de 41.9 a 36.3.
Valeria.
Estoy completamente de acuerdo con el presidente en que hubo una reducción en la pobreza y una reducción en la desigualdad. En lo que no estoy para nada de acuerdo, y mira, más que estar de acuerdo, no, los datos nos lo muestran, es que él dice que no había sucedido en ninguna otra administración. Eso es completo y absolutamente falso. Desde 1994, que empezamos a medir esto, vemos una continua pero lenta disminución en la pobreza y una continua pero lenta disminución en la desigualdad. Es más, el brinco entre 16 y 18, que no era la administración del presidente López Obrador, fue más importante en disminución de pobreza y desigualdad que lo que sucedió en estos últimos 4 años. Entonces, pues sí, me da muchísimo gusto que hayan mejorado esas métricas, pero no es la única que se ha logrado.
Pues Valeria, te agradezco que nos ayudes a contextualizar un mensaje que tiene pues muchas aristas. Hay que detenernos bien en cada una de estas y es importante también platicarlo con expertos, en este caso como tú. Valeria, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho.
Igualmente, Jaime, un abrazo.
Hasta pronto. Es Valeria Moy, ella es la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Sí es bien importante contextualizar los mensajes. Hoy el presidente se le veía contento, estaba en un ambiente donde muchos sí lo leyó, pero otro tanto lo platicó, lo dijo como habitualmente conocemos y vemos al presidente cuando se siente en un ambiente cómodo. Hoy fue uno de esos escenarios. El presidente en este momento se encuentra también recorriendo la zona del Tren Maya, utilizando el propio Tren Maya, uno de sus grandes proyectos que, a decir de este gobierno, va a cambiar completamente lo que sucede económicamente, laboralmente, socialmente, el sureste del país. Vamos a la pausa y vamos a entrarle de lleno a ese tema.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:38. Y sí, todo un suceso en el sureste del país, lo que tiene que ver con el Tren Maya. Ya por fin salió, se han hecho pruebas, seguramente la gente que vive a pie de vía ha visto el trabajo de los primeros convoyes que van transitando por esta zona, esta primera etapa que se va a estar inaugurando el próximo mes de diciembre. Pero bueno, pues la gente no cesó en su sorpresa, subió videos en redes sociales, varios comentarios se hicieron y pues sí, todo es una fiesta alrededor de este proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A inaugurar también en diciembre el Tren Maya. Hoy por hoy Esta obra de 1.554 kilómetros es la más importante que se esté construyendo en el mundo. Su importancia no solo tiene que ver con la ingeniería civil, ferroviaria, también con su dimensión económica, ecológica, turística y cultural.
Vamos hasta el sureste del país. Laura Brujés, tú te encuentras también atendiendo lo que ha dicho la gente. ¿Cómo has visto el recibimiento? Te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Laura?
Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? Disculpa, es que tenemos un tema con la señal porque vamos en carretera. Pero sí, comentarte que el tren llegó a las 13:21 a esta estación de San Francisco, Campeche, para realizar este primer recorrido de supervisión. Pues el presidente ahí a bordo del tren Maya, él llegó como a eso de las 12:30, entonces estuvo entre que llegó y arrancó la marcha del tren una hora aproximadamente en lo que dio inicio a la marcha del mismo, para llegar luego con destino final a Mérida. Ya nos trasladamos a la estación Tella, que se supone que aquí debería llegar, sin embargo, en esos momentos donde se encuentra mi compañera Sara Pablo, quiero pensar que el presidente sigue en Jezelchacán. Comentarte que cuando llegamos aquí a este punto no hay acceso, Jaime, solamente nos están desviando a los, bueno, hay tráfico vehicular, de hecho, en este punto, porque nos desvían para no ingresar a esta zona donde se encuentra la obra o donde se supone que tendría que estar llegando el presidente López Obrador. Se estimaba que llegaba a las 5 de la tarde, sin embargo, va con retraso porque hasta el momento pues no hemos visto que hay alguna marcha del tren en este punto, en la estación Tella, en Mérida. Sí hay presencia de la Guardia Nacional en estos alrededores, por ello quiero pensar que aquí va a estar llegando. Aún no te puedo confirmar si va a llegar, pues porque hasta el último punto donde se encontraba era en Jezelchacán. Uh-huh. Y bueno, vamos a ahorita acercarnos un poco a ver qué tomas puede hacer mi compañero Alejandro Lizalde, porque no nos dieron acceso al mismo. Incluso tampoco en la estación de llegada tuvimos que subirnos a un cerro para poder transmitir algunas imágenes de lo que fue este primer arranque del jaguar rodante. Jaime.
Pues sí, y varias personas, ¿no?, habitantes de la región han estado pues también subiendo algunos videos en sus redes sociales, pues atentos a lo que está sucediendo, ¿no, Laura? La gente también está muy sí. entusiasmada y pues también muy a la expectativa de la visita del presidente.
Así es, con altibajos, Jaime, porque hay personas que se han quejado de que las obras les han generado, por ejemplo, temas de inundaciones, temas de drenaje. Entonces, por esa razón, dicen, no estamos en contra del tren, pero sí nos gustaría que las empresas encargadas hicieran obras de mitigación, porque al momento en que, por ejemplo, remueven la tierra, la depositan en otro punto y lo que hace es causar inundaciones. De hecho, no pudimos ingresar a un poblado que está ahí cercano, donde unas personas pues las entrevistamos y nos platicaron esto, porque nosotros teníamos camioneta, había mucho lodo, porque justamente se da por esta situación. También quienes le manifestaron cuando llegó el presidente de que tienen situación con expropiaciones, que bien si son casas de palo, como me describía uno de los habitantes, pero que son sus lugares, que piden a la gobernadora Laida Sansores que los escuche, que los atienda, que llevan 2 meses pues esperando una respuesta, y por esa razón hubo un momento pues un poco tensionante cuando llegó una de las camionetas donde venía la gobernadora de Campeche, Laida Sansores.
Bueno, pues muy pendiente entonces, con un poco de retraso en lo que está ocurriendo con ese primer trayecto del Tren Maya, donde van acompañando al presidente de la República, empresarios, parte de su gabinete y pues miembros también de algunos gobernadores, o prácticamente todos los gobernadores. Hay fotografías de varios mandatarios que han subido a sus redes sociales. Sin duda, un evento muy importante. Veremos, ya escucharemos la crónica y la participación de los ejecutivos locales, a ver si podemos tener el contacto con alguno de ellos en estos minutos. Laura, gracias, te abrazo y estaremos en contacto contigo más adelante. Cuídate, buenas tardes.
Un gusto, Jaime, y seguimos al pendiente.
Cuídate mucho.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y en temas que tienen que ver con la ley y la justicia, algo delicado puede estar sucediendo. Hemos estado atendiendo el caso de Gustavo Darwin Aguirre, este doctor que es acusado de tráfico de fentanilo. En este espacio informativo hemos hablado en varias ocasiones con su defensa. Ayer, un juez le dictó prisión preventiva oficiosa al doctor, a este médico anestesiólogo que es acusado por la Fiscalía de delitos contra la salud. Le dio un tiempo para que se entregue. Él está en otra región que no es el estado de Baja California. Me da mucho gusto poder saludar a César Bernal, abogado que forma parte del equipo de la defensa del doctor Darwin Aguirre Castro. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. A tus órdenes.
Hemos estado muy cerca del caso, abogado. ¿Cómo y en qué momento se encuentra la defensa de Darwin Aguirre Castro con esa decisión que se tomó en horas previas?
Bien, en este momento estamos en espera de que la audiencia que se llevó a cabo el día de ayer se reanude. Esta audiencia tuvo como finalidad permitir que la Fiscalía acusara y formulara la acusación y que solicitara al juez que vinculara a proceso a Darwin para seguir con la investigación complementaria. De tal suerte que esta audiencia fue interrumpida porque el doctor decidió rendir, a hacer uso del plazo constitucional para poder evaluar si rendía su declaración y aportar datos de prueba que permitan esclarecer los hechos para que el juez tenga una óptica más completa de las cosas que la Fiscalía presentó, porque las ha planteado desde su punto de vista. La defensa aún no ha podido, claro, por cuestiones procesales, no ha podido abordar el tema, puesto que estamos en este estadio procesal.
Y esto va a ocurrir hasta el próximo 5 de septiembre. Ahí es cuando se va a retomar este juicio. ¿Qué escenarios tienen, abogado?
Bueno, el juez, como bien lo dijiste en la audiencia pasada, abordó la etapa de medidas cautelares. Estas medidas cautelares tienen la finalidad de garantizar que todos los acusados, los imputados, eviten sustraerse a la acción de la justicia. O sea, estas medidas garantizan que las personas van a ir, coloquialmente, que no se van a dar a la fuga, ¿no? Entonces, el juez evalúa todos los aspectos que la Fiscalía plantea y considera que el doctor Darwin es una persona que es susceptible de sustraerse a la acción de la justicia, y entonces lo que hace es ordenar esta prisión preventiva oficiosa para poder garantizar su comparecencia a juicio. Lo cierto es que nosotros hacemos el planteamiento en audiencia argumentando que esta figura, que está prácticamente en desuso en nuestro país porque deriva de un estudio internacional en el que se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la que establece que estas medidas cautelares deben, sobre todo las restrictivas de libertad, deben de ser muy estudiadas a conciencia, deben de abordarse unos preceptos que se llaman, en este caso los denominaron test de proporcionalidad, con la finalidad de evaluar si efectivamente se trata de un ciudadano que es peligroso para la sociedad, que es una amenaza para los testigos o las víctimas, o que pone en peligro la investigación, algo que con el doctor no ocurre, porque siempre ha acudido a las audiencias como se le han citado. Entonces,
o sea, ese argumento de que puede evadir la justicia no podría aplicar, porque el doctor siempre ha estado a disposición cuando se le ha requerido.
Así es, puntualmente ha acudido a ellas. La Fiscalía pretendió establecer y el juez infirió que al no estar en la demarcación de ese distrito judicial, podría interpretarse como una sustracción o un intento de sustraerse a la acción de la justicia, cuando la realidad es que el doctor no tenía ninguna medida que evitara que transitara libremente por cualquier parte del país. Atendió la diligencia a distancia porque es una de las modalidades que el tribunal establece para asistir a audiencia. Claro. Al hacerlo de forma virtual, estamos asistiendo como si estuviéramos de forma presente. Es decir, es el equivalente y no se puede tomar como un indicio de que se quiere sustraer la acción, claro, de la justicia.
Estamos platicando con César Bernal, él es abogado que forma parte del equipo de defensa del doctor Darwin Aguirre Castro. Abogado, el tema de la vivienda del domicilio del doctor que comparte contó con su pareja y que le fue pues asegurado, no le impidieron regresar, incluso entrar. ¿Este tema en qué circunstancias se encuentra o cuál es la condición que impera en ese momento?
Bueno, para ese caso en particular, el doctor efectivamente, después derivado de un cateo, fue asegurado el inmueble. Mediante un amparo se logra que la fiscalía tenga la obligación de restituir el inmueble, pero después, en lo que a mí en lo personal me parece una cacería, vuelven a asegurar el inmueble, pero ahora teniendo como imputada a su esposa. Entonces, es una situación grave, un atropello flagrante a todos los principios de equilibrio jurídico, ¿no? Realmente estamos ante una situación de desventaja por la maquinaria jurídica que despliega la Fiscalía General de la República, pero en igualdad de circunstancias ante un tribunal.
Pues, abogado, muy atentos de lo que ocurra entonces, pendientes del próximo 5 de septiembre, que también se coloca como un día clave en este curso que va a estar tomando la defensa del doctor Gustavo Darwin Aguirre, que es acusado por este presunto hecho de tráfico ilícito de fentanilo. Abogado, gracias. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Muy amable. Un abrazo. Hasta luego.
Es el abogado César Bernal. Él forma parte del equipo de la defensa del doctor Darwin Aguirre Castro.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay algo que está sucediendo con los costos de la energía en el norte del país. Están llegando carísimos los recibos. El presidente López Obrador apenas el día de ayer tomó el tema en la mañanera.
No han aumentado los precios de la luz, ni van a aumentar mientras estemos en el gobierno. Decirle a la gente de Sonora que fueron dos apagones, una por un acto de vandalismo que se corrigió en menos de 24 horas, que afectó a muy poquita gente, y otra una falla en un transformador que también se atendió pronto. Ningún problema grave.
Bueno, en la línea telefónica se encuentra Ignacio Peinado Luna. Él es dirigente de la Unión de Usuarios de Sonora. Hemos escuchado, visto algunos videos. Don Ignacio, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Gusto en saludarle a usted y a todas las personas que nos ven y nos escuchan.
Han salido incluso a las calles a protestar por estos altos costos. A ver, ayúdenos a contextualizar. ¿Cuánto pagaba usted en promedio y en cuánto le han llegado los recibos en los últimos días de usted y de quienes acompañan esa protesta, don Ignacio?
Es correcto. De manera prácticamente generalizada, de haber pagado el bimestre pasado 1.500, 1.200, 1.800 pesos o 900 pesos, que de entrada ya es mucho, a este bimestre justamente que está llegando o que está por llegar, sobre todo los que ya llegaron, factura de 4.000, 5.000, 7.000, 9.000, 10.000, hasta 15.000 pesos. Uf. Esto simple y llanamente es impagable, los altos costos que en este momento están reflejando nuestras facturas de energía. No hay manera de hacer frente y de pagar estas facturas, toda vez que no se tiene el recurso, y por mucho es más de lo que se obtiene trabajando con esfuerzo las familias, el jefe, jefa de familia, para enfrentar estas facturas impagables. Entonces, aquí el clima en Sonora, en Hermosillo, es un clima extremo, 40, 45, hemos tenido 50 grados, es una locura. Aquí estar sin aire acondicionado simple y sencillamente no se puede. Y naturalmente hay una demanda de energía para mitigar las altas temperaturas, pero eso tiene una consecuencia en nuestras facturas y se convierte en facturas impagables.
¿Y qué es lo que piden, don Ignacio? ¿Quién pide que los escuche primero y cuál sería el camino a seguir?
Bien, son algunos planteamientos que estamos haciendo los usuarios, que no es de hoy, que ya tenemos años atrás, específicamente del año pasado, donde también salíamos a manifestarnos a las calles, en marchas, mítines. Uno es justamente que se dé la ampliación del subsidio. El A1F para Sonora es del 1 de mayo al 31 de octubre. 6 meses no son suficientes, toda vez que las altas temperaturas las tenemos acá desde el mes de abril y las tenemos en el mes de noviembre.
Claro.
Por eso se requiere dicha ampliación y también la homologación de dicho subsidio sin necesidad de convenios y gestiones que verano tras verano se tienen que realizar desde hace 6, 7 años atrás. Entonces se busca eso, pero también se plantea que la fórmula, como nos cobran el kilowatt hora, se modifique para esta región. Uno,
los rangos establecidos, por ejemplo, la 1F es un subsidio entre comillas de 1 kilowatt a 5,000 kilos. Son recibos mensuales o bimestrales. Por ejemplo, un bimestral, los primeros 600 kilowatt nos cuestan 72 centavos. Y los 1,800 kilos restantes, el siguiente tabulador, nos cuestan ya 91 centavos. De 2,400 kilowatt 1 a los 5,000, que es el segundo rango, el tercero, ya nos cuestan 2 pesos 21 centavos el kilowatt.
Claro.
Y el excedente, arriba de los 5,000 un kilowatt, nos cuesta 3 pesos 50 centavos.
Vaya.
Con este clima extremo que tenemos, son facturas impagables que atentan directamente. No hay manera de enfrentar esto.
Y el va el golpe directo al bolsillo, don Ignacio.
Contundentemente, sin piedad, sin consideración.
Claro.
Y lo que estamos buscando también en una lucha de fondo, además de modificar los criterios que hoy en día se tienen y los ya explicados, se busca que la energía, que el acceso a la energía eléctrica sea considerado un derecho humano.
Claro.
Que este se eleve a rango constitucional, porque no es posible que la Comisión Federal de Electricidad, un rostro inflexible, inhumano, duro, agresivo, nos esté cortando la energía antes de vencerse o a punto de vencerse.
Sí, lo entiendo.
Es una locura.
Ese sería el tema también que piden que puedan ser escuchados. Pues vamos a ver qué rumbo toma esto. Y bueno, pues también vamos a nuestra obligación a hablar a la Comisión Federal de Electricidad, a ver qué respuesta les tienen a los habitantes ahí en Sonora y en otras regiones del país, que también han registrado incrementos en su tarifa eléctrica. Don Ignacio, muchas gracias. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo.
Al contrario, muchas gracias. Muy buenas tardes, Jaime.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Oye, llega la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en su 36 edición, cuya finalidad es celebrar el poder de las palabras, conocimiento y cultura. La población en general podrá disfrutar más de 500 actividades gratuitas hasta el 3 de septiembre del 2023. En el Poliforum Carlos Martínez Balmori, Pachuca de Soto, Hidalgo. Además, participarán más de 800 editoriales entre comerciales, infantiles, nacionales e internacionales, instituciones de educación superior, instituciones de fomento del libro, dependencias y organismos gubernamentales, academias, así como organismos especializados en la producción del libro en cualquier soporte. La temática que se aborda es la ciberseguridad y el país invitado de honor es la República de Corea. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo invita a la comunidad Garza y público en general a participar en esta edición de la Feria Universitaria del Libro. Hay que obtener más información. Hay que visitar www.uaeh.edu.mx. Es la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Azucena Urecia a partir de las 6 de la tarde. A las 7, el doctor Curcio. Nosotros el lunes aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.